Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.
¡Bacala! Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Maldini Plus. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it, wow. Maldini. Papa
loves mambo. Seguimos en directo, partidazo cadena COPE, como todos los martes, Maldini Plus, ya nos quedamos en la intimidad.
La intimidad aquí los dos. Bueno, está por ahí Pedro Martín también, que siempre
sí,
se queda ahí.
Pero bueno, él es que también vive ahí. Él dice
sí,
que
se queda ahí con... Lleva un taco de folios aquí.
Sí, ¿sabes? Ahora mete los datos y dice que no va a casa porque ¿para qué? Si están dormidos, yo me quedo aquí.
¿Para qué?
Ya de paso, escucha el programa, no tiene que poner la radio. Mañana juega el City, en Mónaco, un partido súper atractivo.
Sí, porque, vamos, yo con 5-3 en la ida y conociendo cómo ataca el Mónaco, no lo tengo tan claro que vaya a pasar el City. Yo creo que es su favorito, pero ojo, ¿eh?
Y hoy Maldini nos va a contar los cuatro partidos más importantes en la historia del Manchester
sí,
City.
Sí, los cuatro que he elegido yo. Son dos bastante modernos. Bueno, uno muy moderno y tres no tan modernos, uno muy antiguo. El cuarto va a ser la final de Copa del 56. Contra el Birmingham City. No es la primera copa que gana el Manchester City, pero ¿por qué este partido es absolutamente mítico? Por dos cosas. Primero, porque jugaba Don Revy, que luego fue técnico del Leeds tan importante con sí. El Manchester City. Y segundo, y lo más importante, es porque es la famosa final del cuello roto de Bert Trautmann, aquel portero alemán que fue prisionero de guerra. Lo comenté un día aquí, yo creo.
Sí.
Lo pusimos en Fiebre Maldini. Es un portero alemán, prisionero de guerra.
Un piloto, dijiste.
Un piloto nazi. Sí. Y prisionero de guerra, lógicamente, en la Segunda Guerra Mundial. Estuvo tiempo en Inglaterra, preso, como prisionero. Y al final empezó a jugar al fútbol y acabó en el Manchester City ante las manifestaciones de miles de personas de que no querían que una persona que había estado atacando a Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial.
¿Él se echó atrás en su ideología o no?
No. Bueno, él nosotros le entrevistamos, ya falleció. Nosotros lo entrevistamos en Fiebre Maldini en su día y nos contó que, bueno, que claro, que es que tú eras un niño alemán y tenías que ir al frente. ¿Qué ibas a hacer? O sea, no podías negarte, ¿no?
Hoy he leído que han encontrado en Estados Unidos a un anciano de 98 años que parecía un ser súper entrañable y tal, y resulta que ha sido uno de los nazis más sangrientos de las SS.
Fíjate.
O sea, de arrasar pueblos enteros y de matar cientos de personas.
Tremendo. Bueno, pues Trautmann era un prisionero y acabó jugando en el City y acabó siendo un ídolo del Manchester City. Y aquella final la gana el City y él, en una jugada, se rompe el cuello. Él no lo sabe, lógicamente. Se nota un golpe en el cuello, acaba jugando el partido y dos días después fue al hospital y le dijeron que tenía una vértebra rota y que había otra vértebra que se había colocado sobre esa y que no había muerto de milagro, pero que había jugado con el cuello roto.
Increíble.
Impresionante. Ese
tercero.
Es el tercero va a ser el partido en el que gana la Liga contra el Queen's Park Rangers con Mancini. 2011-2012, el famoso partido del gol agónico del Kun Agüero, porque estaban perdiendo 2-1. Había ganado el United en Sunderland. Tenían que ganar y en el descuento marca el 3-2, la última jugada del partido, el gol del Kun Agüero. Fíjate, tengo aquí el 11 del equipo. Estaba Silva, estaba Clichy, estaba el Kun Agüero, estaba Yaya Touré, estaba Kompany, estaba Zabaleta. Es decir, que muchos de los que siguen hoy. Es decir, que ha cambiado el City. Y estaba, por cierto, Nerri. Hoy de mal recuerdo para el Sevilla, por lo que le ha pasado. Pero luego entró Balotelli y ese para mí ese partido es mítico porque es el título, el primer título contemporáneo del nuevo Manchester City, ¿no?
Segundo.
El segundo va a ser un partido en el que realmente lo que consiguen es mandar a segunda a su gran rival, al Manchester United. Es la temporada 73-74, último partido de liga.
¿El United estuvo en segunda?
Estuvo en segunda, sí. Y estuvo en segunda, y no como la Juve, que estuvo por un problema de indisciplina o por un castigo, sino que estuvo porque bajó a segunda. Y de hecho le bajó el Manchester City con un gol de Dennis Law, que había sido ídolo del Manchester United, uno de los grandes jugadores de la historia del United. Antes de ir al United pasó muy poquito en el City y después de ir al United volvió al City para estar un año y en ese año justo le hace ese gol de tacón que manda a segunda al Manchester United. Él no lo canta, hace el famoso gesto, levanta el brazo pero no lo canta, la gente salta al campo, él se retira del campo y al final, bueno, con ese gol bajó el United. Era el City de Lee, Summerby y Colin Bell, el trío mágico de aquella época.
¿Y el más importante de todos?
Bueno, pues para mí el único que tiene el único título europeo que tiene el Manchester City, que es una final de Recopa del año 70 en Viena contra el Górnik polaco.
¿Solo tiene ese título europeo?
Sí, el único título europeo que tiene.
El Sevilla tiene mucho más palmarés que el City.
Muchísimo más, evidentemente, mucho más. En aquel Górnik jugaba Lubanski, por ejemplo, que fue un jugador importante de la selección polaca. Gorgon también fue un jugador importante, pero bueno. Goles de Neil Young, de Francis Lee. Y en aquel partido no estuvo Mike Summerby, estaba lesionado. Así que solo jugaron dos de los tres mitos de la época, que eran Francis Lee y Colin Bell. Pero bueno, para mí, año 70, Recopa, el título más importante que ha ganado el City.
Vamos a Inglaterra.
Sí, vamos a hablar un poco de lo que es la final, el partido cuartos de ayer por la noche, el que le ganó el Chelsea 1-0 al Manchester United. Con esa actuación, para mí es injusta la expulsión. Ya sabes que a mí nunca me ha gustado analizar los partidos a través de los árbitros, pero sí, está bien decidir si el árbitro se equivoca o no, por supuesto.
Ander Herrera.
Y Ander Herrera creo que no merecía ser expulsado. Es una jugada en la que, sobre todo la segunda tarjeta, me parece demasiado rigurosa. Dicho esto, el United salió con tres centrales, con Rojo, Smalling y Jones, con Valencia y con Darmian en los laterales, y salió incluso con Young muy atrás. O sea, salió, es verdad que en algunos tramos presionó bastante, pero salió muy muy a defender, muy temeroso ante el Chelsea. Marcó en la segunda parte.
Muy Mourinho, ¿no?
Sí, o sea, en ese sentido, sí.
Que pecó de Mourinho de precisamente de lo que le echan en cara, sí, sus detractores.
Sí, sí, pecó de querer ser muy 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 conservador para aguantar el partido en campo del Chelsea, etcétera. Ir a la prórroga o a los penaltis, porque no hubiera habido replay. En cuartos ya no hay replay. Y bueno, salió con dos puntas, no estuvo Ibrahimovic, que estaba sancionado. Salió con Rashford y con Mkhitaryan, sancionado Ibrahimovic por el codazo del otro día, que hablamos aquí de él. Bueno, derrota 1-0, para mí justa derrota, ganó el Chelsea con ese gol de Kante.
Le ha metido tres partidos, me parece, a Ibra, ¿no?
Le ha metido tres a Ibra, sí. Tres a Ibra, sí. Pero bueno, derrota para mí justa del United, que se queda con un solo objetivo como título, que es el de la Europa League.
Vale.
Ya ha ganado la Copa de la Liga también.
¿Resto de partidos de Copa?
Bueno, lo más importante es la victoria del Tottenham ante el Millwall, 6-0. El Arsenal ganó un equipo de aficionados, al Lincoln City también. No hubo grandes sorpresas, ganó el City 0-2 al Middlesbrough, pero lo más importante es ese 6-0 del Tottenham con Son, el surcoreano, que está siendo un poco víctima del esquema nuevo y del buen momento que viven los demás, pero en este partido sí fue titular, el año pasado fue muy importante, este año no lo está siendo, y marcó dos goles y estuvo francamente bien.
Y en Italia tuvimos Juve-Milan.
Sí, Juve-Milan. El partido deja mucho, ya sé que la Juve ha vuelto a jugar hoy, quizá queda un poco atrás en el tiempo, pero me parece un partido muy interesante de comentar. No estuvo Cuadrado en la Juve, jugó Dani Alves de volante, hoy ha jugado de lateral, jugó de volante, defensa de cuatro, Barzagli lateral derecho y Dani Alves por delante. Está, a mí me encanta Allegri porque modifica el equipo permanentemente y le sale prácticamente todo bien. Pjanic, que dirá doble pivote, y luego otro partido descomunal de Dybala. O sea, Dybala juega a otra velocidad, juega a otro ritmo. O sea, es impresionante la velocidad con la que ejecuta todo Dybala. El partido fue muy superior en la Juve, de hecho debió golear. Donnarumma, que es un portero impresionante, le salvó de una goleada, pero es verdad que ganó en el último minuto con un penalti que para mí sí es, pero el partido estaba para el empate a uno. Es la última jugada del partido, el penalti que marca Dybala y bueno, un penalti por unas manos que para mí son penalti en cualquier caso, aunque ha habido mucha polémica en Italia.
Perfecto.
Y quería hablar del Inter, ¿eh? El Inter le metió 7-1
al Atalanta
en un partido descomunal. Bueno, para meter 7 goles, imagínate. Es verdad que el Atalanta es un equipo que va muy al ataque, presiona mucho. Fue un partido muy poco italiano en el sentido de que los dos fueron al ataque descaradamente desde el minuto 1, a presionar muy arriba los dos. Dos equipos que se desprotegieron mucho, pero lógicamente el Atalanta tiene lo que tiene, el Inter tiene mucha más pegada. Gran partido de Gagliardini, ex Atalanta en el doble pivote. Gran partido de Banega, ya jugó el otro día muy bien, hoy ha vuelto a jugar muy bien. Y gran partido de Icardi, que lleva ya 20 goles y que no está llamado a la selección argentina. Yo estoy convencido que porque los jugadores de la selección no quieren que vaya, por toda la movida que hubo con Maxi López,
sí.
Le consideran mal compañero y probablemente creen que puede haber un gran problema en la historia. Y yo estoy seguro que esa es la razón.
Un tema de mujeres.
Sí, es un tema de bueno, la actual mujer
de Icardi
fue la mujer de Maxi López. Y bueno,
eran amigos y se la levantó.
Eran amigos, se la levantó y luego ha habido declaraciones muy feas de riéndose literalmente
los dos.
Icardi públicamente de Maxi López,
sí.
También la mujer.
Y ella, sí.
Entonces, bueno, son cosas que...
No, bueno, y aquí lo que para nosotros es un chascarrillo, yo he visto...
La mujer se llama Wanda.
Sí, Wanda. Ediciones de revistas del corazón en Argentina, esto es un temazo. O sea, quiero decir que ahí toda Argentina sabe esta historia. O sea,
sí.
Está continuamente en programas del corazón y todo eso.
Yo creo que Bauza, el patón Bauza, la verdad es que Icardi futbolísticamente es un delantero que tiene que estar en la selección. Está a un nivel impresionante, pero yo creo que ese tema es una bomba en el vestuario y yo creo que a pesar de que se ha lesionado Lucas Prato,
sí,
que era el delantero que iba a ser titular convocado, creo que no va a ir.
Alemania, tengo la sensación de que el Bayern de Múnich llega bien al momento clave de la temporada.
Sí.
O mejor, por lo menos, de las sensaciones que habíamos visto hasta
llega
ahora.
Llega bien. Es verdad que ganó 3-0 en un partido muy poco brillante, pero es que es tan superior en la Bundesliga, por lo menos ante la gran mayoría de equipos, que regula mucho. Y fue un partido muy lento. Me gustó el partido de Lewandowski. Es verdad que le llegaron bastante el Inter de Frankfurt, le creó bastantes problemas, pero bueno, en cualquier caso el Bayern jugó bien. Buen partido de Douglas Costa, no estuvo bien Robben en este partido, pero creo que está en un gran momento. Y es verdad que el Bayern yo le veo candidato a todo ahora mismo, ya a la Champions también. Con Thiago, eso es muy importante, Thiago Vidal doble pivote, está jugando muy bien Thiago de pivote y organizando el juego desde atrás del Bayern de Múnich. Muy buen Bayern ahora. Sí.
Vale, análisis del Flamengo-San Lorenzo, esto es Libertadores.
Ha empezado la Copa Libertadores, yo quería hablar bueno, he visto varios partidos de la semana pasada, esta semana hay grandes partidos, ahora comentamos, pero el partido más atractivo y el que más respondió fue el Flamengo-San Lorenzo, dos grandes de Brasil y Argentina, Maracaná repleto. absolutamente lleno, impresionante el ambiente. Y un buen Flamengo. Me alegra mucho ver a Flamengo jugar bien, ¿eh? porque es un equipo que tiene una historia espectacular y ha tenido muchos momentos de dificultad. Está jugando muy bien con William Arao, que es un medio centro de un grandísimo nivel. La verdad, ya soy internacional brasileño. Me parece que es un jugador que va a llegar a Europa pronto. Tiene 24 años. Me gustó mucho el partido que hizo Diego, el ex del Atlético de Madrid. Está jugando detrás del punta de Guerrero. Y me gustó mucho Trauco, que es un lateral peruano, lateral izquierdo, que marcó un golazo, la verdad. Y creo que para el ex del Santos en la banda derecha, es un Flamengo que juega muy bien al fútbol, muy valiente, y es un equipo que va a dar gusto ver jugar en esta Copa Libertadores. Y bueno, destacar de todo lo que se jugó en Libertadores, otra cosa muy importante, Azcar Gorta está dirigiendo al Sport Boys de Bolivia. Hay un Sport Boys en Perú, que por cierto le dirigió San Paoli en su día,
sí.
Y un Sport Boys de Bolivia, que uh-huh. es mucho más modesto. Le está dirigiendo, están en Copa Libertadores, empató a 3 contra Libertad, donde dirige Jubero. Fue un partido de Copa Libertadores con 2 técnicos españoles, Azcar Gorta y Jubero. Y fue un partido muy bonito. Y en Sport Boys está jugando un chico que se llama Mesidoro, que es un chico de la cantera de Boca, que está cedido por Boca, y creo que va a ser un jugador relativamente importante para el fútbol argentino, muy habilidoso.
Una empresa española, MediaPro, estaba ha ofertado para retransmitir el fútbol argentino, ¿sí? Ha perdido el concurso, ¿eh? Ha ganado Fox el concurso.
Para darlo en Argentina, ¿no?
En Argentina, sí, que es hacer toda la producción de todos los partidos y supongo que vender ese fútbol, ese producto al mundo entero. Uh-huh. Pues MediaPro, que estaba ahí luchando por ello, se lo ha llevado a Fox. Vamos, ha preferido la AFA a Fox.
Gran semana, por cierto, para el fútbol boliviano, ¿eh? Porque le ganó Wisterman, le metió 6 a Peñarol, 6-2. Ganó The Strongest Independiente Santa Fe, uh-huh. y Sport Boys, en su debut histórico en Libertadores, empató, que no está mal, contra Libertad de Paraguay.
Liga China, ¿ves la Liga China?
Veo algún partido. La verdad es que me resulta atractivo. Desde que Elías, que en Sport You. Elías Israel. Tienen una dedicación especial a la Liga China. El otro día comiendo con él me dijo nada. Y la verdad es que merece la pena ver algún partido cada semana de la Liga China, ¿eh? Aunque lo que te quiero comentar, luego hablamos de un poco más partidos, pero el partido que para mí era el más atractivo era el Shanghái Shenhua contra el Tianjin. Shanghái Shenhua, que es el equipo de Tevez y dirigido por Poyet, contra el Tianjin, que es el equipo de Cannavaro. Fue un partido desagradable directamente. O sea, fue un partido repleto de patadas, de encontronazos, de tanganas. Me recordaba el fútbol de la Copa Libertadores de los años 80. Uh-huh. O sea, fue horrible. Sería una pena que cayera en eso el fútbol, claro, chino. Porque al final... Pero el partido fue durísimo, fue empate a 1. Se quedó con 10 bastante pronto Shanghái Shenhua. Pudo perder, falló un penalti Alex Pato en el último minuto para Tianjin. Y al final, bueno, un empate a 1. Jugaba Witzel en Tianjin. Un empate a 1 en un partido, para mí, bastante decepcionante. Y lo más importante de la jornada, perdió Guangzhou Evergrande, el equipo de Scolari, 2-1, contra el Shandong Luneng, el equipo que dirige Félix Maga, donde está Graciano Pelé, el delantero que nos amargó la vida en la Eurocopa. Y bueno, también interesante comentar el equipo de Vilas Boas, que es el Shanghái IPG, que tiene buen equipo, es un equipo que va a pelear.
Bueno,
la
lo
Liga.
Que estoy alucinando es que me vas diciendo nombres de gente que está allí y los conocemos a todos.
A todos, claro. Por ejemplo, mira, en Shanghái IPG dirige Vilas Boas, está Hulk,
sí,
está Oscar,
sí.
Dos jugadores
que hace nada estaban en el Chelsea.
Jugadores que van convocados habitualmente con la selección brasileña, por ejemplo, ¿no? O sea que, por ejemplo, el Hebei, que es empató a 1 fuera de casa, le dirige Pellegrini, por ejemplo. O sea, estamos hablando de jugadores absolutamente muy, muy conocidos, ¿no? Dentro del fútbol mundial, ¿no?
Final de la Copa de África Sub-20.
Sí.
Ha ganado Zambia.
O sea, jugó la Copa África Sub-20 en Zambia. Ha ganado Zambia la final. Me vas a mirar con cara rara, pero he podido ver la final.
La Copa de África Sub-20, ojo,
sí. Tengo todos los partidos grabados, lo que pasa es que la vida no da para verlos. Pero bueno, de repente cuando llegue el Mundial Sub-20, si juega Zambia, pues ves un rato un partido, ves los jugadores. Ganó la final a Senegal 2-1 con el mejor jugador del torneo, ha sido Patson Daka, que está jugando en Austria. Pero hay un jugador que me parece interesante y vamos a seguirlo un poquito de cerca, que se llama Luther Singh, de Sudáfrica.
¿Y dónde juega?
Está jugando en Portugal. Está jugando en Portugal, pero todavía no está jugando en el primer equipo de Portugal. Ya la han convocado para la selección absoluta, para los próximos partidos de Sudáfrica. Ha sido goleador del torneo y me parece un jugador bastante interesante para seguir, ¿eh? Luther Singh.
Fiebre Maldini.
Bueno, tuvimos 2 homenajes. Uno a Xavi Alonso, porque anunció su retirada. Analizamos su fútbol, vimos cómo juega, cómo ha sido este, para mí, uno de los mejores mediocentros que yo he visto nunca, la verdad. Y ese doble pivote con Busquets,
elegancia,
balones largos, ponía al equipo a jugar permanentemente. Hicimos un homenaje también a Raymond Kopa, que falleció hace unos días. No lo pudimos hacer la semana pasada porque estuvo José Ángel y él no le había visto jugar, lógicamente. Y vimos lo mejor de Kopa en el Real Madrid y vimos aquella semifinal del Mundial 58, que es el año que gana el Balón de Oro Raymond Kopa contra Brasil el Mundial de Suecia. Vimos los tres goles de Pelé, etcétera, etcétera. Y también vimos un partido, estuvimos en... estuve yo en Buenos Aires, ¿te acuerdas?
Yo creo que ahora cuando le dieron el Balón de Oro a Cristiano, el último Balón de Oro, estuvo Copa en el Bernabéu, en el acto de entrega. Sí, sí,
estuvo Copa, sí. Y decía que estuve yo en Buenos Aires entrevistando a Guillermo Barros Esqueloto, técnico de Boca Juniors, sí. Y pusimos ayer una primera parte de la entrevista en la que sobre todo me habla de su etapa en Gimnasia La Plata como jugador, que era tremendo el talento que tenía, y del histórico 0-6 con el que Gimnasia le gana al Boca de Bilardo en la Bombonera, que creo que es el partido que le convierte al final en jugador de Boca y que, digamos que, lanza su carrera, ¿no?
Preguntas de los oyentes para Julio Maldonado.
Que sean
Maldini.
Fáciles, ¿eh?
Venga.
Hola, Maldini, buenas noches. Ahora, con la retirada de Xabi Alonso, mi pregunta es, ¿con qué mediocentro te quedarías para tu equipo? ¿Sergio Busquets, Xabi Alonso o Redondo? Muchas gracias.
Es difícil, ¿eh? Muy es difícil. Yo metería en ese trío también a Mauro Silva, ¿eh? Que ha sido de lo mejor que he visto nunca. Que a mí Redondo me parece que era una mezcla de todos. Yo creo que de todos me quedaría con Redondo, fíjate.
Hola, Maldini. Tras ver el partido del Inter de Milán contra el Atalanta y ver lo bien que está jugando el Inter de Milán, ¿le ves candidato para quedar en puestos de Champions este año? Venga, saludos desde Murcia.
Sí, sí, le veo candidato para acabar entre los tres primeros. Para mí sí, él está jugando un gran nivel, lleva grandes resultados últimamente, a pesar de una derrota ante la Roma, y además está empezando a llenar el campo. El otro día metió a 60.000 contra el Atalanta. Está la gente enloquecida con este Inter de Pioli.
Hola, Maldini, buenas noches, saludos de Tenerife. Bueno, mi pregunta para ti es, ¿qué opinas sobre la actual baja forma que tiene la BBC? Ya por lo que hemos visto estas últimas jornadas con los goles salvadores de Sergio Ramos. Bueno, gracias, un saludo.
Bueno, opino que Cristiano se está reconvirtiendo a más delantero centro porque ya el físico no le da para hacer lo que hacía antes, pero que va a seguir siendo un jugador importante, aunque no con las cifras que tuvo en su día. Que Benzema es lo que es un auténtico talento, muy regular. Y que Bale, yo sigo pensando que la banda derecha rinde menos y que debería trabajar un poco más sin balón, pero en cualquier caso creo que es una delantera de la mejor del momento, ¿no?
Muy buenos fenómenos. Mi pregunta para Maldini es pedir la opinión de dos jugadores. El primero es Pione Sisto. ¿Crees que explotará en el Celta? Y de hacerlo, ¿será jugador del Celta para años o a la mínima volará de Vigo y tendrá capacidad para jugar en un grande de Europa? Y el segundo, y no tan conocido, es el central argentino Manuel Mamana. ¿Cuál es tu opinión sobre él? ¿Lo ves jugando en España en un futuro? Gracias y un saludo, cracks.
Bueno, Pione Sisto, yo creo que es un jugador que puede acabar explotando en el Celta, no le veo en un grande, pero es un jugador que puede tener bastantes buenos resultados en el Celta. Mamana es un central con muy buena salida de balón. Yo le vi jugar de lateral derecho, si no recuerdo mal, en el último Mundial Sub-20 en Nueva Zelanda, y puede jugar de lateral, pero es mejor como central, y en España sí que podría jugar perfectamente. Sí.
Última pregunta.
Buenas noches, Maldini. Últimamente me gusta ver mucho los partidos del Ajax, porque tienen el chico joven este jugando en punta, Casper Dolberg. Me gustaría saber tu opinión acerca de este futbolista. Muchas gracias. Un saludo y al Oviedo.
Al Oviedo. Me parece un fenómeno directamente Dolberg. Me parece un jugador que lo tiene todo. Es habilidoso, tiene gol, es inteligente y creo que va para jugador verdaderamente grande y si progresa un poco para jugador de equipo grande, ¿eh?
Hasta aquí un martes más en el partidazo de COPE, Maldini Blues. Ha sido un placer, Maldini.
Como siempre.
Mañana vienes.
Mañana, por supuesto, el Atleti.
Hay Champions.
Champions, el Atleti que se va a meter seguro en cuartos y luego el programa.
Aquí te vemos.
Hasta luego.
Adiós.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE. Estar informado.
Este miércoles, desde las 8:15, la Champions.
Esto es la Champions, esto es la
Copa. Octavos de final.
Y el Atlético está prácticamente clasificado ante
Atlético
el equipo.
Atlético de Madrid, Leverkusen.
Cuidadito.
Tras el 2-4 de la ida, el Atlético busca sentenciar el pase.
Gran resultado en el partido de ida. De
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Somos líderes.
Escuchar Tiempo de Juego tiene premio. Puedes ganar hasta 1.000 euros.
Hay días de esos sin más, y hay días de esos con más. Y con más queremos decir con un Atlético de Madrid Bayer Leverkusen el 15 de marzo en Bein Sports en Movistar Plus. O sea, entre tener un día sin más y tener un día con Champions, ¿no? Que tengas un mejor día. Movistar, elige todo.
Soy Manolo Lama y aunque cueste admitirlo, muchos hombres sufren problemas de vigor masculino. Toma Energisil. Energisil recupera tu deseo y tus ganas. Recuerda, Energisil, vigor.
¿Has visto qué cantidad de millones tiene el bote del Eurojackpot de esta semana? No sabes lo que es eso. No te lo imaginas. Tú te vuelves loco. Te pellizcas porque crees que estás soñando. ¿Se lo cuentas a todos o no se lo cuentas a nadie? No sé. Lo que está claro es que tú, sí tú, este viernes puedes ser millonario con el Eurojackpot de la 11.
Sí, tú. Porque este viernes hay bote en el Eurojackpot de la 11. Bote de 40 millones de euros. Y este viernes tú, sí tú, puedes ser millonario. Eurojackpot de la 11.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
Nos queda minuto y medio. Jesús Bueno.
Hola, Juanma. Mira, hola. Te recuerdo rápidamente que Ander Herrera, el centrocampista español del United, que fue expulsado ayer frente al Chelsea en la FA Cup, bueno, pues ha sido sancionado con 2 partidos, así es que no jugará los 2 próximos compromisos de su equipo en la liga inglesa. En la Copa Alemana, el Dortmund se ha clasificado para semifinales, donde se va a enfrentar al Bayern Múnich. Y hay que hablar de tenis, Angelito, porque Rafa Nadal en Indian Wells ya está en octavos de final.
Después de ganar a otro español, a Fernando Verdasco, 6-3 y 7-5. Ha dicho el propio Rafa que ha jugado mejor que el primer partido, pero que ha hecho 2 sets muy malos, y tiene razón. Y ya todos soñamos con ver en octavos de final un Nadal-Federer. La final de Australia, para eso, tiene que ganar Federer a Johnson, de momento 5-5 en el primer set. Y cierro con otro resultado, Garbiñe Muguruza está empate 6 ahora mismo con Elina Svitolina, la ucraniana, están en el tiebreak del primer set.
Y una cosita más de baloncesto, de la Eurocup, de los primeros partidos de semifinales, ha habido pleno español porque han ganado sus primeros partidos tanto Unicaja como Valencia Basket.
Venga, rápidamente, los audios de los oyentes.
Buenas, Juanma. Bueno, espero que después de lo que ha pasado hoy con el Sevilla y el Leicester se dignifique un poquito la competición y no se diga siempre que parece que la Liga es más difícil que la Champions, como dice Lama y Antoñito, ¿vale? Un abrazo.
Estoy en fiesta un lunes y me acuerdo de vosotros.
Un viernes.
Acordaos vosotros de mí. Porque voy a llegar ahí.
Madre
no sabía ni el día que estaba.
Bueno, gracias, Fouto.
Hasta luego.
Nos vamos. Mañana más deporte con tiempo de juego. Mañana más deporte con el partidazo. Les encontramos o les esperamos a las 11:30 aquí en la radio. Ha sido, como siempre, un placer enorme. Buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.